Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa, esta semana con un poco menos de voz porque se ha ido el COVID, pero han vuelto los resfriados. Seguro que más de uno estáis, como yo, un poco afónicos. Pero con afonía y todo, vamos a resumir la semana en titulares. Elena Farre nos cuenta cómo todo el rollo de la obsolescencia programada, ya sabes, eso de que el móvil deje de funcionarte cuando cumple un par de años, no tiene por qué ser una obsolescencia obligatoria. Diego Errázuriz escribe sobre la decisión del gobierno francés de hacer extensiva la cobertura de cuidados paliativos a toda la población. Y Juan Meseguer se plantea esta semana qué hay de malo en la ley y el orden y nos cuenta cómo la seguridad, que era hasta ahora una bandera conservadora, está cambiando de manos. Además, hablaremos de la última novela de David de Fequinos, La familia Martín, de la última película de Zhang Yimou, Un segundo, de un curso de arte y un modo de acercarte a la literatura que pienso que, igual que a mí, te va a arrebatar. Empezamos ya. Pues un nuevo derecho se atisba en el horizonte. Estoy hablando del derecho a reparar. Yo creo que todos tenemos la experiencia de tener un aparato electrónico que se estropea y cuando nos dicen cuánto cuesta la reparación, pues darnos cuenta que para eso compensa comprar uno nuevo. O que las piezas necesarias solo las vende un proveedor y lo mismo, ¿no? Son precios altísimos. Es lo que se llama obsolescencia programada y que hasta ahora veíamos como un requisito obligatorio. Pues bien, cada vez son más los que quieren plantarse y defender este derecho a reparar. Por varias razones. En primer lugar, por austeridad, por proteger nuestro bolsillo, por sostenibilidad, por cuidar el medio ambiente y también como protesta. Esto es lo que explica Elena Farre en su artículo con muchos datos que demuestran cómo tirar un móvil o un ordenador pues supone no solamente es un gasto personal, sino hacer crecer la basura tecnológica y hacer un daño al medio ambiente. Y sobre todo blindar un capitalismo que puede llegar a ser salvaje. Y habla también de algunas soluciones y leyes que caminan en esta otra dirección, que es la dirección de arreglar antes que tirar. En marzo, el Parlamento francés se planteó legislar la eutanasia. El proyecto no prosperó, entre otras cosas, por el voto negativo del ministro de Sanidad, Olivier Véran, que piensa que la ley actual de final de la vida cubre casi todas las situaciones más difíciles. Sin embargo, este mismo ministro lo que sí defiende es que la verdadera prioridad en Francia es reforzar los cuidados paliativos y se ha puesto manos a la obra. Es lo que explica el artículo que publicamos esta semana, ¿no? Resumiendo algunas de las medidas que se han tomado en Francia, ¿no? Pues desde formar médicos en esta disciplina hasta aumentar las partidas presupuestarias para los cuidados paliativos e inculcar una mentalidad en el ciudadano de anticiparse a esta etapa de la vida. En definitiva, se trata de considerar los cuidados paliativos como un derecho fundamental del paciente. Vamos a hablar de la ley y el orden y reconozco que no iba a incluir este tema porque pensaba que es un poco heavy hablar de la ley y el orden en un podcast de preparación de fin de semana, no porque vayáis a infringir la ley y el orden, ya me entendéis, pero bueno, me parecía un poquito antiintuitivo. Pero la verdad es que me ha interesado muchísimo el debate que plantea Juan Meseguer en su artículo. Nos explica un tablero de juego muy, muy llamativo, ¿no? Muy sugerente. Por una parte, unos políticos mayoritariamente conservadores o muy conservadores que apuestan por la mano dura para mantener el orden, ¿no? Por otra parte, hay una opinión pública muy beligerante contra la policía por culpa de los excesos de algunos agentes, sobre todo en cuestiones y revueltas o protestas en temas de racismo, ¿no? Estamos hablando especialmente de Estados Unidos. Y este clima viciado es el que ha hecho que, por ejemplo, en Estados Unidos pues muchos policías hayan pedido una jubilación adelantada y que cada vez resulte más difícil reclutar agentes. Entre medias, algunos estudios estadísticos hablan de un repunte de la delincuencia, aunque no se ha demostrado la correlación, pues algunos piensan que puede haberla, ¿no? Hay menos policías y, desgraciadamente, más delitos. Y lo llamativo es que con este panorama, en algunos países se ha empezado a defender la ley, el orden y la seguridad, precisamente desde posturas políticas mucho más liberales, ¿no? Podríamos decir que están en las antípodas, ¿no? Y es el caso de Francia, ¿no? De Macron o de los laboristas ingleses, ¿no? Que han empezado a proponer, pues, medidas, ¿no? Como aumentar la vigilancia en las calles o prestigiar el trabajo de aquellos que velan por nuestra seguridad. Bueno, yo en definitiva os animo a leer el artículo porque es uno de esos ejemplos en los que ya se ve que nos encanta las etiquetas, ¿no? Nos encanta poner adhesivos, ¿no? a las posturas, pues, más o menos ideológicas, y al final nos damos cuenta que no hay una postura ideológica, sino que lo importante, ¿no? No es una bandera ni una etiqueta, sino el sentido común.
Un archivo es un tesoro.
Y esta semana hemos celebrado el Día de la Salud Mental, y aunque todavía queda camino por recorrer, pienso que cada vez somos más conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud mental, de no estigmatizar las enfermedades mentales y de no ocultarlas. En este sentido, pienso que los famosos que estos días han hablado de sus enfermedades han hecho mucho por la sociedad, porque igual que nunca estamos sanos al 100% físicamente, pues tampoco estamos sanos al 100% mentalmente, ¿no? Y aquí lo importante no es presumir y no aparentar, sino que lo importante es curarse. Y hablando de salud mental, hemos recuperado de nuestro archivo un artículo sobre los efectos de la pandemia en la salud mental de los jóvenes. Los niños y los adolescentes aparentemente no han sido un grupo de riesgo físico, pero la pandemia les ha afectado bastante, ¿no? Y en este artículo se explica muy bien. Os lo hemos dejado, el link del artículo, en la descripción del podcast.
Pistas culturales para el fin de semana.
Y empezamos nuestras pistas culturales con una novela, la última novela de David F. Quinos, el escritor francés, autor de una novela y una película que me encantan, La delicadeza, pues ha escrito La familia Martín. Hemos publicado la reseña esta semana en Hace Prensa. Y cuenta la historia de un escritor que, desesperado porque no tiene inspiración, decide hacer una apuesta un poco suicida, bajar a la calle, y la primera persona que se encuentre, pues él va a escribir una novela sobre ese personaje. Se encontrará una mujer relacionada con el mundo de la moda, pero no penséis que es una existencia glamurosa. Es una novela, pues como siempre, como la literatura de David F. Quinos, muy entrañable, una literatura muy humana, que por una parte pues investiga, ¿no? en la existencia normal de una familia, y por otra parte pues ahonda en el oficio del escritor. La verdad es que es una magnífica novela para este fin de semana.
¡El rescate ha sido un éxito! ¡Podemos ver la película!
Y llevamos unas semanas en las que os hemos recomendado películas de aventuras, blockbuster, ciencia ficción. Vamos a ir con una cosa un poco diferente, cine un poco más minoritario este viernes, porque hemos seleccionado Un segundo, la última película del cineasta chino Zhang Yimou, que es un canto al cine. Es la historia de un hombre que pretende recuperar un pequeño fotograma en el que sale su hija, es recuperar la memoria a través del cine. Y con esta pequeña anécdota, Zhang Yimou elabora toda una reflexión, un homenaje al cine y cómo las historias que vemos en la pantalla nos pueden hacer mejores personas. Ya digo, es un cine contemplativo, es un cine lento, pero es un cine muy humano del que podéis disfrutar mucho. Y se nos quedó un poco colgado la semana pasada, pero en Hace Prensa estamos celebrando un curso sobre arte. En concreto, María Molina está impartiendo un seminario online sobre cómo acercarse al arte contemporáneo, la historia del coleccionismo y los museos del siglo XXI. Seguro que más de una vez os habéis planteado, no es que no entiendo el arte contemporáneo. Bueno, pues para eso está este curso, que podéis encontrarlo en la web de Hace Prensa. Y por último, voy a hablar de un descubrimiento que me ha hecho un gran lector de Hace Prensa. Y es un podcast de literatura. Es un podcast que emite, que produce la cadena SER, y se llama Un libro en una hora. Como su nombre indica, pues se trata de, más que hablar, leer un libro pues en una hora. Es un podcast muy, muy interesante, que hace unos resúmenes realmente valiosos, porque pues resumir libros como el último que yo he escuchado, pues El velo pintado, pero puedes encontrar La regenta, El Quijote, 1984, Rebelión en la granja, clásicos, hay de todo. Hacer un resumen de esa literatura en una hora, con fragmentos del libro, con una sinopsis absolutamente bien elaborada, pues la verdad es que, ya os digo, es un podcast que me parece muy que nos puede enriquecer mucho y que nos puede llevar, que es lo importante, a querer leer el libro. Os animo a daros una vuelta por este podcast y os animo a que me sigáis enviando vuestras pistas culturales, que seguro que les sirven al resto de los oyentes. ¿Y cómo mando las pistas culturales? Que me preguntáis muchas veces. Pues a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, a través de Instagram, a través del correo electrónico, o ya os lo he dicho más de una vez, podéis veniros a la redacción de Hace Prensa y nos contáis también vuestras pistas culturales. Que disfrutéis mucho durante la semana, que os llenéis de cultura este fin de semana y nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.